Faro, con Mara Torres.
Y para despedir este faro que hemos dedicado a Lina Morgan, a quien hemos convertido en personaje histórico, nuestro personaje histórico número 25 de la serie del Faro, hemos recordado a algo que nos contó el actor Daniel Muriel. Daniel se pasó por el Faro en el año 2019 y resulta que nos contó que Lina Morgan fue a verle al Teatro de la Latina cuando él estrenó la obra de teatro La importancia de llamarse Ernesto. Entonces nos ha parecido un final perfecto para este faro.
Pues maravilloso. Yo creo que, claro, yo había hecho ya la cena con Flotats y Carmelo Gómez, que fue mi arranque teatral, digamos, en Madrid a nivel profesional, que fue maravilloso, por supuesto. Y después de Escenas de Matrimonio me ofrecen La importancia de llamarse Ernesto, y en La Latina, claro, era la época en la que ella era la dueña de La Latina. Y el estreno viene, y para mi madre, claro, Lina Morgan, imagínate, el estreno es un color, o sea, todas, se la sabe toda, la gemela, la ta, ta, ta. Y hubo algo de esa noche de estreno en la que de repente todo el público se pone de pie y ves a tu madre y ves a Lina Morgan y ves a tu madre mirando a Lina Morgan que está aplaudiendo a su hijo. Y claro, seas mitómano o no, quiero decir, yo creo que hay algo de que para mí el orgullo que yo sentí de que mi madre viera que yo, sí, has conseguido algo. Es que claro, todas estas cosas, ¿qué es conseguir algo? No, pero...
Bueno, pero que aquella apuesta que hiciste de salir de Valladolid, de dejar la carrera, venirte a Madrid, ingresar en la RESAT y buscarte la vida, de repente sí. Tenía un camino...
Imagino que aquella conversación, que la verdad, mira, esa sí que no la recuerdo bien, de mamá, me quiero ir a... quiero ser actor, déjame y tal, y en el que ella, porque además yo sé que ella no lo pasó bien, quiero decir, mi hermano es mayor que yo, mi hermano ya se había ido de casa, y cuando yo me voy de casa... hay esa cosa de me quedo aquí solita y te vas, ¿no? Que es lógico, porque todos los hijos nos tenemos que ir, pero yo sé que ella le costó un poco el que yo me fuera tan lejos, ¿no? Y que de repente ese tipo de cosas yo creo que le llenan a ella el alma, ese pequeño vacío que le pude dejar en algún momento.
Qué bonita imagen, ¿no? La de la madre de Daniel Muriel viendo cómo Lina Morgan aplaudía a su hijo. Nos ha encantado recuperar a este gato pardo, la verdad. Al igual que nos va a encantar escuchar también a Daniel Blesa, más conocido por su nombre artístico, Supreme Deluxe. Cuando estuvo de gato pardo, él nos contó que Lina Morgan había sido una de las artistas que más habían marcado su infancia, especialmente por su papel como Virginia y Susana en la revista Vaya Par de Gemelas.
Un acontecimiento que se emitiera una revista musical en Televisión Española, y esta mujer es que era una genia. O sea,
¿Y te recuerdas de pequeño? Porque claro, mucho. Sí, éramos pequeños, cuando Lina Morgan aparecía
mucho,
con la revista,
y además,
con las plumas,
me acuerdo de todo, y hay algunas que me las sé prácticamente de memoria, y ahora hay veces que yo a TikTok le tengo muy bien aleccionado el algoritmo, porque me enseña solo cosas que realmente me... y me salta mucho fragmento de revistas de Lina Morgan que sube la gente, y soy incapaz de saltarlo. Como me salte, ya tengo que ver el trocito y tal.
O sea, El último tranvía, Vaya Par de Gemelas,
todo. Vaya Par de Gemelas, yo creo que es la que más he visto, porque además, una señora que trabajaba en la guardería en la que yo fui de pequeño, vivía muy cerca de mi casa, y ella tenía vídeo, que en esa época no era muy normal tener vídeo beta, y grabó de la tele, grabó la revista, y yo con cualquier excusa por las tardes iba por ahí, pasaba a ver si su cocina era un bajo y daba a la calle, entonces a ver si estaba ya fregando, cocinando, tal. Entonces yo iba ahí, ay, Dori, y ya iba, y de ahí me decía, ¿qué quieres, que te ponga la cachoperro?
Oye, hermana, vengo muerta, hija mía, con esta manía que te ha entrado de darme tan a las afueras, hija.
A ver si te cansas si no vienes.
Anda, cachoperro. Si no lo hago por mi mujer, sino por mis pobres. Si supieras el hambre que hay, cachoperro.
Ya estás con el hambre.
A ver, con que voy a estar, y no hay otra cosa, hija mía. ¿Cómo está todo, verdad? Qué pena, hija mía.
Bueno, y te quedarías embelesado.
Me encantaba, me
porque
encantaba.
Además esa, ¿no? Vaya par de gemelas, la guapa, la no tan guapa, es las gemelas que son tan distintas, pero no, en realidad son pero, no, pero una sobre, misma,
sobre todo
un mismo personaje.
¿Cómo, o sea, la manera de entretener de esta mujer y de conectar con el público? A mí eso es algo que, sin saber por qué, luego profesional, pero a mí eso ya me llamaba la atención. Ese poder de comunicar y de cautivar a un público totalmente. O sea, yo me daba cuenta que algo pasaba con esa señora. Y ese control de la... Yo veía que esos compañeros que se reían, yo no sabía que estaba improvisando, y luego se te das cuenta de más mayor, pero de repente hay cosas de la profesión que a mí me llamaban mucho la atención. Que sí, es esto, y me fascinaba.
Esta última reflexión de Supreme Deluxe sobre el poder comunicativo y cautivador de Lina Morgan podría haber sido el broche de oro para este programa dedicado a la figura del artista, pero esto tiene que acabar con el Gracias por venir, tal y como empezábamos. Así que así, con Femme Fatale y el Gracias por venir, nos despedimos. Que tengáis buena madrugada. Hasta mañana.
Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Anda que no mola acabar un buen fiestón con el Gracias por venir, porque es de bien nacidos y agradecidos, y porque hacer la vedette así, en grupo, en fila, es divertidísimo. Y venga pierna para allá, y venga pierna para acá, dándole incluso al que tienes al lado, porque cada uno empieza con la pierna contraria. Eso no falla. Para acabar agradecidos y emocionados, diciendo gracias por venir. Bueno, y con algún moratón en la pinilla, ¿no? Desde Valladolid, soy Femme Fatale.
Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir.
El Faro, con Mara Torres.
El humor está en la SER.
Oye, el pádel surf es la mierda más grande. Ya, alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo.
Yo, los que os gusta, de verdad, no.
Os lo respetamos, pero no le gusta ni a los que lo hacen.
Ahí de pie.
Porque te los ves ahí remando.
Sí.
De una tribu imaginaria.
Sí.
Solo una tribu imaginaria que no va a ningún lado.
Sí.
Que es incómodo porque te obliga a guardar un equilibrio.
Mucho esfuerzo para mantenerte de pie. Y ¿qué juegas? ¿Es el Jesucristo? ¿Qué es eso?
Cadena SER, la radio con mejor humor. Hay muchas formas de despertar, pero ninguna suena tan bien como esta.
Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, despierta con actualidad.
Bueno, pues, a ver, tenemos noticias.
Con curiosidades, con humor, con música.
¿El código sirve para desactivar la bomba?
Con misterio y con Roberto Sánchez en...
Antes de que amanezca.
Es el nombre del programa, ¿no? Antes de...
Si amanece, nos vamos. La mejor forma de despertar a un nuevo día. Y siempre que quieras, en SER Podcast. Cadena SER. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
La roja insignia del valor de Stephen Crane se publicó en 1895. Es una novela que nos permite viajar dentro de la conciencia de un soldado durante una batalla. Es extraña, angustiosa y a la vez luminosa, llena de contradicciones y de emociones. Una experiencia extraordinaria.
El frío se retiraba de mala gana de la tierra y al desvanecerse, la niebla reveló a un ejército que descansaba acampado en las colinas. A medida que el paisaje pasaba del marrón al verde, el ejército se despertó y comenzó a estremecerse de ansiedad ante la propagación de rumores.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
Son las 4, las 3 en Canarias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado esta madrugada que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, no haya leído todavía la última propuesta de paz con Rusia que una delegación ucraniana ha estado negociando este fin de semana con Estados Unidos en Miami. El republicano ha asegurado que aunque Rusia preferiría quedarse con toda Ucrania, cree que Moscú ve bien la última propuesta, pero que no está seguro de que Zelensky la haya leído y le parezca bien. A su gente le encanta, pero él no lo ha leído, ha asegurado Donald Trump. Zelensky, por su parte, va a participar en una cumbre en Londres este lunes con los líderes de Reino Unido, de Francia y de Alemania. Antes de ese encuentro, un ministro del gobierno británico.
This is a really pivotal moment now. A just end to the war, but also security guarantees for...
Ha dicho que el acuerdo no puede dejar a Ucrania totalmente desarmada e incapaz de defenderse. El presidente ucraniano va también a reunirse esta semana con varios líderes europeos en Bruselas, mientras que las instituciones comunitarias insisten en que la paz con Ucrania debe dar garantías de seguridad suficientes al país. El miedo a quedarse a un lado en estas negociaciones y la última estrategia de seguridad anunciada por Estados Unidos, que cuestiona incluso la existencia de las instituciones europeas, van a estar en el centro de la agenda comunitaria esta semana. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La estrategia de seguridad nacional de Washington o las críticas que hemos escuchado a lo largo del fin de semana sobre la legislación digital no deja dudas. Para la administración Trump, el bloque comunitario ya no es el socio preferente. Es lo que sostienen varias fuentes comunitarias, aunque en la comisión repiten el mensaje de que la relación transatlántica debe seguir siendo prioritaria. En este contexto, los 27 preparan una cumbre en la que la presidenta von der Leyen aspira a cerrar el instrumento de financiación para Ucrania, con la opción preferente de usar los activos rusos congelados. También para discutir el papel de la Unión Europea en unas negociaciones de paz cuando el liderazgo estadounidense empieza a cuestionarse en privado. Hannah Jalul, eurodiputada socialista y vicepresidenta del Comité de Exteriores del Parlamento Europeo.
La desconfianza en el liderazgo de Estados Unidos en estas conversaciones se va extendiendo. Lo comprobamos en la transcripción de la conversación de varios líderes que dejaban claro que no se fiaban.
En Bruselas aumenta el temor de que Washington acabe presionando a Kiev para aceptar una mala paz que acabe incluso por la cesión de territorios.
En nuestro país, la Generalitat catalana asegura que la peste porcina detectada en la provincia de Barcelona no ha salido de la zona del brote, la Sierra de Collserola, y que se ha conseguido contenerlo. Según el conseller de Agricultura, el virus, que se detectó hace 9 días, ha dado de momento positivo solo en 13 jabalíes muertos, los mismos que el viernes. Radio Barcelona, Susana Ruiz.
El gobierno asegura que se ha conseguido contener el brote de peste porcina africana. Hasta el momento no se ha detectado ningún caso fuera de la zona perimetrada y el número de positivos se mantiene en 13. Además, ya se está negociando la reapertura de mercados internacionales para la exportación de porcino. Sobre el origen del brote, hoy se creará el grupo de expertos en bioseguridad que se encargará de la investigación. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Jo crec que en els propers dies els hi podrem dir quins centres són aquests.
En los próximos días podremos decir qué centros que trabajan con el virus de la peste porcina africana son investigados y por qué, ha dicho el conseller, que no ha descartado que se incluya alguno de fuera del radio afectado.
Y además, en Álava, un terremoto de 4 grados con epicentro en Iruña de Oca, en el centro de la provincia, se ha notado pasadas las 12 de la noche en varias localidades cercanas, también en la capital y en Logroño. Un vecino de Nanclares explicaba a la SER en Vitoria cómo han sentido ese sismo.
Hemos notado como una especie de dos sacudidas. Estábamos en el sofá viendo la tele y tal, y ha crujido todo el tejado y se nos ha movido hasta en el sofá. Y nada, no sabíamos lo que éramos hasta que hemos salido a la calle y todo el mundo estaba saliendo a la calle levantando persianas y demás.
No se han reportado daños materiales ni heridos. Es todo, empieza la historia en ruta, seguimos en la Cadena SER.
Cadena SER. Servicios informativos.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es
La Historia en Ruta.
Hace 50 años España era otra criatura, un país en blanco y negro que se empeñaba en vivir a 16 fotogramas por segundo, como si acelerar el ritmo fuese delito y pedir derechos y libertades una falta de respeto. Pero la historia es una adolescente rebelde y caprichosa. Cuando la encierras, te pinta la pared, te despierta dando voces y te cambia el guión. Y ahí entramos nosotros desempolvando 1975 con la misma curiosidad que quien se sube al desván y se encuentra dentro de una caja de zapatos un país entero intentando respirar, entenderse y ponerse el mundo por montera. Hoy vuelve Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte.
Hola.
Estoy muy contenta.
Funerarte, muy bien.
Estás contenta porque hoy se sube a la historia con nosotros Cristina Almeida, que no necesita presentación, pero la vamos a presentar porque nos gusta presumir.
Por chulear.
Abogada, activista, terremoto parlamentario, maestra del alegato, defensora de causas perdidas y testigo.
Que las gano, las perdidas.
Que gana las causas perdidas.
Hasta que las llevo
ella.
Yo.
Efectivamente. Pues nada, pues muy buenas, Cristina. La verdad es que da mucho gusto tenerte aquí entre nosotros.
Hombre. Gracias. Eso de las rutas estas que hacéis, me las tenéis a mí en el 75, imagínate.
Claro.
Mayor agilidad y menos carrito que ahora.
Bueno, estupenda, pues sí. Estás estupenda.
Porque encima nos gusta mucho que en esa época levantar la voz era un deporte de riesgo, ¿no?
Pues bastante, cuando dicho que llegas a un desván y te encuentras una caja de zapatos, aquí te encontrabas más bien con una multa, con una detención, con un calabozo o con unos años de cárcel.
Pues sí. Pues hablaremos de todo esto porque este es el plan. Un viaje por 1975, el año que cambió España sin pedir permiso. Si quieres acompañarnos,
¡súbete a la historia!
...1975 olía a fin de época... ...España era una olla a presión... ...Franco se moría desde hacía meses... ...entre enchufes y reliquias... ...como el tema era tabú... ...en el entorno del dictador lo llamaban... ...el hecho biológico... ...la oposición acosaba al régimen... ...la universidad ardía en protestas... ...los obreros se echaron a la calle... ...la iglesia se había bajado del púlpito... ...tras el concilio de Vaticano II... ...y andaba en modo hippie predicando la paz... ...y la prensa jugaba al límite... ...cambio 16... Triunfo el Papus. Si no te secuestraban la publicación, es que no estabas haciendo bien tu trabajo. Las palabras que más se escuchaban en voz baja eran crisis, convulsión, agonía, colapso. ETA aceleraba el ritmo de sus atentados. Los grupos ultraderechistas que se creían los vengadores del movimiento campaban a sus anchas con total impunidad. Y el sistema resistía malamente a fuerza de represión. La violencia se había instalado en España. Ante el inminente hecho biológico, las familias del régimen, los que habían ganado la guerra y se habían repartido el país, estaban en modo sálvese quien pueda. Y en medio del caos teníamos al príncipe Juan Carlos, el sucesor, el emérito, el de las memorias.
Uy.
Que estaba ahí el tío Pico Pala trabajando para la democracia y le hemos dejado sin pensión, que no tenemos
fíjate,
vergüenza.
Es que no,
España estaba en coma. Todos sabían que aquello no tenía arreglo, pero nadie se atrevía a desenchufarla. Y para colmo, la economía hacía cataplof. El milagro español hacía aguas por todos lados.
Para entender la situación económica tenemos que hacer un flashback y saltar hasta la posguerra. Bueno, los años del hambre. Los años 40. Franco, que había ganado la guerra, se levantó una mañana y dijo:
vamos a producirlo todo en casa, pero todo, todo.
Y se inventó la autarquía.
Y no le quedó otra.
A ver, él decidió que el país no necesitaba al resto del mundo. ¿Para
claro,
qué? Oye,
¿para qué?
Y
claro,
se empeñó. R que R. Sometió a España a una dieta forzada. 20 años sin comer nada que no fuera patriótico. Y en este plan, el único producto made in Franco Spain fue, pues, la miseria.
Pues,
porque cuando un general se mete a economista, las consecuencias, ¿quién las paga? Pues el pueblo.
Lo de siempre.
Claro. Hambre, falta de productos básicos, cartillas de racionamiento, extraperlo, fábricas paradas, campos agotados y un país que olía a carbón más que a futuro. La España de Franco fue la edad de oro de los sucedáneos. Si querías un chicle, tenías que hacértelo con miga de pan español, eso
pues sí.
En vez de colacao, los niños crecieron sanos con una mezcla de harinas y féculas aromatizadas.
Pues
¿cómo
sí
sería aquello? Y por no fumar tabaco, que sonaba a extranjero, siempre podías disfrutar de una mezcla española, eso sí, de hojas secas, de col y papel.
¡Madre mía!
Que tenía que oler estupendamente.
¡Qué mezcla!
La autarquía condenó al país a una crisis económica larga, muy larga, demasiado larga.
El régimen solo reaccionó cuando España llevaba 20 años de ruina. En 1959, por fin, Franco aceptó a regañadientes dejar de lado la autarquía. autorizó que los tecnócratas pusieran en marcha el plan de estabilización. España abrió las ventanas de la economía y empezamos a recibir inversión extranjera y turistas, a importar tecnología, a controlar la inflación y a hablar del Producto Interior Bruto. Y de repente, ¡boom!, llegaron los 60. Y los turistas, los dólares, las autopistas, los frigoríficos, el 600, las vacaciones en Benidorm y el Spain is different.
Hombre.
Medio país cambió el campo por la ciudad, el arado por la Vespa y la boina por la televisión en blanco y negro. La otra mitad descubrió que su primo vivía en Alemania.
Hombre.
La industria creció rápido, el turismo internacional trajo dinerito y la sociedad por fin mejoró su nivel de vida. España empezaba a parecerse al resto de Europa. Lo llamaron milagro económico, aunque lo de milagro sonaba un poquito a sarcasmo. Era más bien un truco de prestidigitador. Nada por aquí, nada por allá. El país crecía, sí, pero porque partía de cero, de la nada, del hambre absoluto. Y creció a base de suecas, de gasolina importada y del dinerito que mandaban los emigrantes. Y entonces llegó la crisis del petróleo de 1973. Los países de la OPEP subieron el precio del barril. Y zasca. La crisis nos pilló bailando, Eva María se fue con una caña en la mano. España era especialmente vulnerable a la crisis, porque el milagro dependía del petróleo. Así que subieron los precios, el paro, la inflación y el cabreo general. El crecimiento económico paró en seco. La burbuja estalló y dejó al descubierto las costuras del milagro. Y así empezaba 1975, con un modelo económico que se tambaleaba, un régimen que andaba con respiración asistida y un dictador en las últimas. No se puede empezar mejor un año.
Desde luego, a tope. Venimos a la Puerta del Sol. En 1975, el edificio de correos era la Dirección General de Seguridad, el RBNB del miedo. Madre mía, imponía solo con mirar su piedra gris. Hoy es la sede de la Comunidad de Madrid y está llena de luz y de cristal. ¡Qué maravilla, eh!
Por abajo lo dudo, porque eran los sótanos,
sí, exactamente,
donde ha habido las mayores torturas. Por ahí tiraron por la ventana a Julián Grimau, al pasadizo de atrás.
Tú sí que lo sabes. Y como dices, entonces sus pasillos olían a pánico, marinado en nicotina, a máquina de escribir con tinta oficial, y usted no sabe con quién está hablando.
No te atreví a hablar por si acaso. Claro. Es decir, que ya lo sabía con quién estaba, no hablando.
Madre mía, los grises lo llamaban la casa. Sí, la casa del terror, donde las visitas preferían no quedarse a dormir por si acaso. Era el cuartel general de la represión. Aquí entrabas y si tenías suerte, salías.
72 horas no te las quitaba casi nadie una vez que entraba. Y luego hay días que, según las leyes, pues salía a los 10 días o más tiempo.
Y qué miedo, ¿no? También.
Bueno, la verdad que yo fui detenida allí 3 veces por distintas razones. Y lo que pasa es que ya era abogada y entonces ya tienes menos miedo, porque ellos tampoco se atreven a hacerte lo mismo que le hacen a otra gente.
Claro. Ostras.
No me han torturado, porque aquí parece que todo el mundo presume de haber sido torturada. Yo, lo que pasa es que como abogada he vivido las torturas de los muchos que he defendido.
Otros,
y entonces,
claro,
conozco la historia a través de los protagonistas, de verdad, que era la gente que había sido y que era torturada allí, y que luego los veía en el Tribunal de Orden Público o en los tribunales militares cuando había otras. Y claro, entonces eso sí que te hacía ver lo que era las torturas y lo que eran los tratos.
Madre mía, es que en 1975 este lugar tenía alma de verdugo, ¿eh?
En febrero del 75, los camerinos de Madrid se cuece algo más que los nervios previos a una función. Los actores están hartos de cobrar en negro, de vivir del aplauso y de morir del olvido. Y lo empiezan a decir en voz alta, sin guión ni maquillaje. Se reúnen en asamblea, dicen San se acabó, y hacen un casting para elegir la comisión de los 11, que suena más a película de atracos que a un grupo de resistencia. Luis Prendes, Lola Gaos, Juan Margallo y compañía.
Bueno, yo creo que ese tiempo fue impresionante, porque de repente es verdad que los actores, como tanta gente, tenían unas condiciones terribles. Los ensayos no los pagaban, tenían horas y horas sin cobrar, cobraban unos sueldos de miseria. Y entonces había ya una gente con mucha conciencia que empezaron a protestar. Y lo bueno fue que de repente, que entre todos ellos empiece a cocer un ambiente de huelga.
Pues si te parece, vamos con los 11, esta comisión de los 11 que se sientan con el ministro de Relaciones Sindicales, plantan cara al régimen y salen de allí con la decisión tomada. Vámonos a ir a la huelga. Esta noche Manolo Gómez Burr anuncia desde el escenario que por problemas laborales no hay función.
La reacción del público fue una reacción de apoyo, es decir, que el primer día que la anuncian diciendo que hoy no hay función porque estamos en huelga, y todo el teatro de pie aplaudiéndole, como diciendo, pues haber tenido esas narices de hacerlo. Claro. Entonces, era una sensación tremenda, porque luego cuando salían del teatro, se iban a la cafetería, me parece que llamaba Dorín, una cafetería que estaba allá al lado del Teatro Español, sí, donde se reunían y hacían asamblea y cerraban todo, y era impresionante cómo iban por todos los teatros pidiendo que se solidarizara la gente, y tenías un Marsilla, un Fernando Fernán Gómez, todos en una masivamente, casi la gente más conocida en esta huelga de actores, porque ya había un caldo de cultivo de que estábamos entre la realidad y la dictadura, que era otra cosa. Entonces la dictadura era la que daba miedo, pero la realidad hacía que cuando veías que otros, como eran los actores, se plantaron, pues la gente estaba detrás de ellos. Claro. Y la ovación fue como diciendo, estamos con vosotros, aunque no podemos parar, pero entendemos que paréis. Y entonces fue muy impresionante ver cómo ellos no solo eran gente que te veían en el teatro, sino que de repente te veían como dirigentes de la democracia, como que la democracia les daba menos miedo, que las luchas les daban menos miedo, porque eran los actores que los hacen reír, llorar, etcétera. Y entonces fue muy importante lo que tuvo esta comisión, lo que provocó y lo que hizo que la huelga de actores pasara en España como un hito para mucho tiempo, vamos.
Claro, wow. Y ahí pues se sumó casi todo el mundo, ¿no? Marsilla, Narros, Buero Vallejo.
Y Rocío Dúrcal. Es decir, que era gente que no lo podéis imaginar ahora, pero allí antes, pues eran esos los que te podían hacer las películas esas de Marisol y de todo eso, que entonces nos llenaban a todos de ternura, de tal y cual, y que de repente los veía como unos luchadores de la huelga. Wow. Entonces la gente lo veía con más sentimiento de solidaridad, yo creo, que si hubiera sido otra gente o los propios trabajadores. Gente absolutamente conocida y con un gran prestigio internacional, y que de repente aquí se ven obligados a ir a la huelga. No se ven obligados, y además quieren ir porque están buscando otra salida al país.
Se ven obligados por las circunstancias,
¿no? Claro, por las circunstancias, no solo económicas y de tal, que eran reivindicaciones, sino por el derecho a la huelga, el derecho a estar en una sociedad distinta donde estos sean derechos.
Claro, porque la huelga estaba prohibida, no había derecho a huelga.
Por eso digo que no había, eso lo que estaba en el trasfondo de todo este asunto, aparte de sus reclamaciones laborales.
Bueno, pues aquella huelga fue imparable. La huelga de actores se extiende como la pólvora. Teatros cerrados, rodajes parados, estudios de doblaje mudos. Y ahora que ha caído el telón, es cuando empieza la verdadera función.
Uh-huh. Bueno, pues al régimen casi le dio un síncope. Y con mucha finura responde con su repertorio clásico. Violencia, represión, expedientes sancionadores, multas a los actores, cierres de teatros y, como no, porrazos, pues por todos los lados. Si a los obreros les daban palos, pues ¿por qué no dárselos también a los artistas?
Claro. Y se lo dieron, ya te digo que claro, según los pescaba, porque según, si había una asamblea, según salían, a unos pegaban, a otros tal. Lo primero era el decir, vamos a la huelga, y ya sabes qué eso significaba. ¿Cómo significó? Que muchos fueran detenidos, que pusieran multas muy, muy caras de pagar, y que entre todos tuvieran que sacar dinero de muchos sitios para poderlas pagar. Es decir, que era la ilegalidad absoluta en un país que eso te ponía a suponer años de cárcel y de todo. Yo me acuerdo de, bueno, que era una época en que se estaba tomando conciencia. Había una obra, Castañuela 70, que fue el No va más de allí, que iba la gente al teatro, eso no cuando la huelga, y salía y te empezaban a pegar porque sabías que salías con unos ánimos de que te comías el mundo en aquella obra, aquella que era estupendísima. Y entonces ahí se pegaban a unos y a otros.
Bueno, cobrando, y no dinero precisamente.
No. Además, y entradas, más bien salidas.
Fijaos que 8 actores acabaron detenidos en la Dirección General de Seguridad. Tina Sainz, Enriqueta Carballeira, Rocío Dúrcal, sí, que me he quedado loca, sí, sí, esa sí, imagen cándida y dulce.
Uy, sí, sí, pues Rocío era una tía, además se invirtió más de lo normal. No era una mera floritura, sino era una idea con conciencia de huelga allí de actores.
Esto es muy importante, que yo creo que no lo conocemos.
Sí. Rocío Dúrcal, sí.
Es que te digo que era gente, pero que en un momento determinado sacan lo mejor de sí misma.
Claro.
Entonces estaba Rocío con el Junior este, o como
se llamaba. Junior. Además entendieron que eran imagen del pueblo, porque la gente les daba todo el apoyo. Claro, eran imagen.
Yo creo que eso es lo que les valió,
claro.
Que no solo lo conocían como actriz, sino como persona.
Claro.
Y cuando ellos se declaran en huelga, es como si todos estuvieran en huelga.
Exactamente.
¿Entiendes? Los que fueron al teatro y como no había, pues en vez de irse, aplauden. ¿Entiendes? Entonces que es una forma de estar en huelga también la gente que iba a verlo.
Eso
pues
es.
Ahí tenemos a Rocío Dúrcal en la Dirección General de Seguridad, ¿no? Detenida.
Es una imagen como...
por huelguista.
Muy loca.
Seguro que algunos no lo conocían.
No, claro. Que no solo eso, ¿eh? Se organiza una comisión, ojo, cuidado, Fernando Fernán Gómez en primera fila. Y Saritísima. Otra imagen medio loca, Sara Montiel.
Esa mujer maravillosa. Sara Montiel era una republicana de toda la vida. Es decir, que era amiga además de grandes personajes de la historia de España, incluso de la historia del franquismo y de la historia de la República. Entonces Sara era una republicana que pasaba del franquismo y que en el fondo pues tenía un otro nivel cultural y de apreciación. Yo conocí bastante a Sara y fuera de todo, de fumando espero, pues también esperaba que la detuviera con lo que fuera, ¿sabes? No las flores, se fue allá a la Dirección General de Seguridad a decir que soltaran a los actores. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo los vamos a soltar? Están detenidos. Dice que no, que tenemos que ir a la función. Y entonces eran unos diálogos que no te lo esperaba. En un momento determinado tuvo una imagen de solidaridad con los compañeros suyos.
Claro, que ella estaba allí en la comisión,
por
en esa comisión,
digo,
para negociar por los actores, ¿no?
Porque en el fondo ella, como sabía que tenía esa apreciación por el propio régimen, y saben que el ponerla a los actores era también una forma de decir que estamos muchos en esto, que está hasta Lola Flores, pues yo creo que estaba en la comisión con gente mucho más de izquierda que ella, pero que sin embargo ella quiso estar presente en la lucha de los actores, y a mí me pareció muy importante, para todos les parecía importante,
claro.
Y la gente no se esperaba que la Lola de España estuviera haciendo huelga, claro, porque era tener otra mentalidad. La huelga era para los obreros,
claro,
pero para la Lola de España, entonces tuvo una repercusión impresionante.
Wow. Tú imagínate allí a Lola Flores en la Dirección General de Seguridad.
Si me queréis.
Los grises cortocircuitando la cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Le damos dos guantadas? ¿Le pedimos que nos cante a tu vera? ¿Cómo lo llevamos?
Pues más o menos era parecido.
Pues
desde
sí,
luego, menos meterla en aquella cueva con una colchón que era de
catre,
dos centímetros y que está más duro que nada y metida allí en la Dirección General de Seguridad. Entonces imagínate a Lola Flores que solo con la melena ya barría toda la...
Y la verdad que
fue muy impresionante. Aquello fue muy impresionante, más de lo que te puedes ahora contar, porque era la gente que era los que divertían a todo el mundo, los que cantaban la canción, y el Manolo Escobar que perdía el carro, todo aquello y tal, y el malo allí, todos detenidos, todos en huelga, todos gritando, todos en las puertas de los teatros, en las puertas de la Dirección General de Seguridad, cuando detuvieron a otros, pues era muy impresionante.
Seguro que sí.
Que lo consiguió, la faraona. Estuvo allí, dale que dale.
Ahí se lo ganó lo de faraona.
Sí, tuvieron que pagar una multa astronómica.
Los detenidos, la gente que estaba dentro allí.
Para poder salir, eso
entre
sí.
Todos.
Pero Lola consiguió que saliera,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí. Bueno, Lola.
Bueno, Lola es la presión.
Toda la comisión se montó.
Claro.
Eso te digo, que Lola era muy importante por lo que significaba.
Sí, bueno, al final,
pero como lo era tanto Fernando Fernán Gómez, o como podía ser, pues, cualquiera de los que estaban en esa comisión,
claro,
que era la florinata del teatro
de la cultura
y del cine español.
Bueno, podemos decir que la huelga de actores es el primer gran aplauso colectivo de la cultura contra el miedo, ¿no?
Pues,
¿te parece?
A mí me parece que fue un aplauso de la cultura al miedo, pero también un aplauso de los que iban a las obras a ellos por haber luchado por la democracia.
Claro, la
era una cadena en que ellos se oponen al régimen, a ellos les reprime el régimen y le dan el aplauso la gente precisamente para decir que no hay que reprimiros, sino que aplaudiros. Por eso tenía tanta importancia la huelga de los actores en aquel momento. Actores y actrices, ¿eh? Sí,
claro.
Las actrices eran muy guerreras también.
Qué desconocidas estas facetas.
Pues sí.
Es verdad que no se ha explicado bien esta época, ¿no?
Bueno, es que no se ha explicado nada. Claro. Esta época del Catón. Teníamos que empezar a conocer la historia de España. Aquí lo que se ha quitado es la memoria. Porque la memoria hacía recordar muchas cosas y por lo tanto se ha prohibido. Y aquí no se ha estudiado.
Bueno, es que no llegábamos, nunca llegábamos.
Nada, al siglo XX, llegó, ¿no? No lo sabemos todo. Sí. Por eso es muy difícil meterlo en una conversación.
Claro.
Pero que no estudie el mundo en el que vives, al que has llegado, pues es que así nos ha dejado a todos.
Exactamente.
Sin memoria, y que en este caso no se haya estudiado las luchas democráticas de este país.
Wow.
La historia en ruta de 1975, vamos a dar un salto hacia atrás, a 1974, un salto cortito. Mientras España vivía en blanco y negro, Portugal dio un giro en tecnicolor. Lisboa amaneció ese 25 de abril con flores en los fusiles y canciones prohibidas en la radio. Había estallado la revolución de los claveles. El Estado Novo, la dictadura más vieja de Europa, se derrumbó en una mañana. Desde España el espectáculo se veía con envidia y con miedo. Los demócratas soñaban con el cambio. Los franquistas rezaban porque las cosas no cambiaran nunca y los cuarteles murmuraban: como esto se contagie, nos vemos haciendo un desfile de jardinería armada con claveles en la gorra. Lo que pasa es que la revolución se escoró hacia la izquierda. Detrás de las flores empezó a crecer el Partido Comunista Portugués, que hablaba de nacionalizaciones, expropiaciones y comités obreros a la soviética. Y al otro lado del Atlántico, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, saltaron todas las alarmas. Henry Kissinger, el secretario de Estado, casi se atraganta con el Bourbon cuando vio Portugal pintado de rojo en el mapa de Europa y empezó a pensar que aquel perfume a claveles podía ser un mal presagio, pero lo que de verdad le preocupaba no era Lisboa, era Madrid.
En medio de este hervidero, un tipo con nombre de novela, Antonio García Trevijano, abogado brillante y conspirador profesional, decidió salir de la clandestinidad y aliarse con el Partido Comunista de Santiago Carrillo, que era el partido más potente de la oposición antifranquista. Bueno, pues juntos montaron una bomba política, la Junta Democrática de España, que reunía fuerzas antifranquistas como Comisiones Obreras, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván o los monárquicos de Don Juan, el padre del príncipe Juan Carlos.
El memoriado. Reconciliando.
El tinglado se organizó un poquito así deprisa y corriendo, aprovechando que habían hospitalizado a Franco. La presentaron en París en julio del 74, ofrecieron un programa completo de demolición del franquismo, pues es una ruptura total, amnistía a presos políticos, gobierno provisional que liderase la transición y referéndum sobre monarquía o república. Pff, demasiado audaz para el momento. La Junta asustó mucho a los generales patrios y a los yanquis, claro.
Viendo cómo se las gastaba la Junta, Kissinger vio venir un Portugal 2.0, un dominó rojo que arrastraría a España. Si los portugueses montan un soviet en el Algarve, cuando Franco se muera, España podría convertirse en un bastión del comunismo.
Madre,
bueno. Y eso sí que no. Desde ese momento, cada movimiento político en España iba a tener una sombra detrás, la del miedo a que el franquismo muriera de golpe y a que la libertad se presentara con una hoz y un martillo. Kissinger activó un plan de contención para evitar que el Partido Comunista se hiciera fuerte después del hecho biológico. Llamó a su amigo alemán: Willy Brandt, tenemos que encontrar un socialista en España que no dé miedo. Había que provocar un cambio controlado, una oposición alternativa con menos romanticismo y más garantías de control. Y aquí se empezó a escribir el guión de la transición, una democracia a la carta, cocinada a fuego lento y vigilada desde la embajada americana. Y entró en escena un tal Isidoro, un abogado sevillano jovencito con melena de héroe del cambio y pinta de estudiante que aprueba a la primera. Este tal Isidoro en realidad se llamaba Felipe González.
La puesta de largo de Felipe González fue en el 13º Congreso del Partido Socialista en Suresnes, cerquita de París, octubre de 1974. Aquel congreso fue como una comida familiar entre primos separados por la guerra, los del exilio y los de la clandestinidad. Unos venían de Toulouse y otros de Triana. Y entre el viva largo caballero y el viva la Internacional Socialista, aquí no se entendía nadie. Nada. Felipe fue el más listo de la clase. Cuando tomó la palabra, convenció a sus compañeros de que el socialismo del 19 ya no servía para el 20. Renunció al marxismo y a la república. Se metió al partido en el bolsillo y pasó de ser Isidoro a Felipe, el mesías del socialismo moderado. Lo eligieron secretario general por aclamación y la vieja guardia del exilio le pasó el testigo a los jóvenes con acento andaluz. El Partido Socialista de Felipe renació en Suresnes con el mejor de los avales, la financiación de la Internacional Socialista Europea, las bendiciones de Kissinger y de Willy Brandt y la legitimidad para presentarse como la oposición segura frente al Partido Comunista. O sea, que los comunistas tenían la organización, las fábricas y las cárceles, y los socialistas tenían padrinos.
¡Hombre!
Y en el tablero de juego de la Guerra Fría, eso valía más que 1 millón de votos. La futura democracia española ya tenía rostro y los americanos todo controlado.
Felipe, por razones evidentes, no metió al PSOE en la Junta Democrática del Partido Comunista. Lo que hizo fue impulsar la creación de un nuevo frente político de izquierdas, un invento para reunir a los moderados, la Plataforma de Convergencia Democrática. Se presentó el 11 de junio de 1975 y era una alianza de partidos socialistas, democristianos y liberales, unidos por una misma obsesión, que el Partido Comunista no liderara el cambio. La plataforma no hablaba de amnistía total ni de consulta sobre monarquía o república, ni de ruptura. Ellos eran más de reforma, de transición pacífica, negociada, cocinada a fuego lento. Una cosa discreta, sin sustos y sin comunistas, y con el beneplácito del Pentágono. Así, Felipe, con el apoyo alemán, el visto bueno americano y la plataforma, se convirtió en el interlocutor perfecto para el príncipe Juan Carlos, el de las memorias, y para los altos mandos del ejército. Kissinger respiró satisfecho y los comunistas se quedaron fuera de la foto. Sorprende saber que al final la plataforma del PSOE y la Junta del Partido Comunista se fusionaron en marzo de 1976 la Coordinación Democrática, que ha pasado a la historia como la Platajunta. No somos nadie. La historia en ruta por el año 1975, venimos al Ministerio de Justicia. Esto parece un templo administrativo donde el tiempo se conserva en archivadores. Es el Vaticano de la burocracia, con alma de archivo y corazón de sello. Desde la calle San Bernardo, su fachada respira la solemnidad del mármol, con ecos de tintero y máquina Olivetti. Durante décadas, aquí se han firmado permisos, condenas, bodas, divorcios, sentencias y silencios. Y hoy venimos para recordar un día de marzo de 1975, cuando la ley devolvió a las mujeres la libertad que nunca debieron perder. Aquí se firmó la defunción de la licencia marital. No fue la Revolución Francesa, pero oye, puso su granito de arena. ¿Qué es esto de la licencia marital, Cristina?
Pues era una ley que no podía dar consentimiento ni los locos, ni los menores, ni las mujeres.
Es el mismo saco, está
siempre, siempre locas, agarrada de la mano con los niños, sí, y con los locos. Y nosotras, por parte de esa locura y de ese infantilismo. Por ejemplo, yo lo he contado muchas veces, que a mí un día no me dejan entrar en la cárcel de Jaén porque quería ver a unos presos políticos y el director no me dejó entrar porque estaban en huelga de hambre y no querían ver cómo estaban. Y entonces, pues yo, toda indignada después de tal, me digo, me voy a denunciarle al juzgado de guardia. Y llego yo al juzgado de guardia toda seria allí en un chiringuito, que vengo a denunciar al director de la cárcel. ¡Qué valiente! Nombre, Cristina Almeida. Profesión, abogada. ¡Qué lista! Edad, 22 años. ¡Qué jope! Dice, estado civil. Y yo me acabo de casar por primera vez hace unos meses. Tenía esa cara de tonta que te dura un poco. Y digo, ¡casada! Dice, para el secretario del juzgado y el juez. Dice, ¿estáis su marido? Digo, no, mi marido está en Madrid, está durmiendo, que duerme mucho más que yo. Y dice que usted no puede denunciar. Digo que yo no puedo denunciar. Uy. Si yo puedo denunciar en nombre de todo el mundo. Y dice, sí, pero en el suyo tiene que denunciar su marido. Mira, la vergüenza que yo sentí, que yo lo que había estudiado de las limitaciones de la mujer casada, pues me parecía una cosa de, por si te salía en el examen. Pero cuando me vi allí delante de aquel, que mi marido se había quedado con mi corazón y con mi amor, pero sobre todo con mis derechos, mira, vine con el 600 que parecía un Maserati, yo que parecía una Fittipaldi, y vine aquí, me llevé a mi marido al notario para que me diera un permiso para hacer todo. Y me dio un permiso, le di al notario, pero usted sabe lo que le está haciendo. Si es que puede hacer cualquier cosa, y si es que ya lo va a hacer. Entonces, pero eso que te digo ahora, que suena como tal, era terrible para las mujeres. Claro. No podías comprar, no podías más que la colección de un monedero para comprar. Una lavadora tenía que venir el marido. Siempre decía, mira, claro, qué lavadora te ha regalado tu marido, ¿entiendes? Pero claro, porque las tenían que pagar ellos. No podías comprar nada si no era con permiso del marido. No podía ni aceptar la herencia, ¿no? Pero no solo eso, claro, es que había mujeres que se casaban con extranjeros y perdían la nacionalidad española. Pero es que a lo mejor en el país del marido no le daba la nacionalidad por matrimonio y se quedaban apátridas. Y todo eso, en esa ley, se logró superar. Por eso fue importantísima. Y hay que recordar aquí a María Tello y a alguna Mercedes Formica, mujeres que trabajaron muchísimo por sacar adelante la anulación de esta ley, porque dio libertad a cantidades de mujeres que no podían, ni siquiera si no querían que trabajaran, no te daba permiso el marido y no podías trabajar.
Qué fuerte que no hace tanto, ¿eh?
No,
que hablamos de 1975.
Ahí está, por eso, claro, esa es una ley fundamental, claro, para intentar, porque eso únelo a que las mujeres hasta el año 70 no fue obligatoria la escolaridad de las niñas. Era obligatoria la de los niños. Y entonces las niñas a los 10 años te mandaban a cuidar a tu hermano o te mandaban a servir al pueblo de al lado. Entonces te encontrabas con que justo en el 70, que ya tienen que estudiar y luego que ya pueden trabajar por su propia iniciativa con esta ley, pues en ese periodo del 75 para adelante, pues empiezan las mujeres a florecer de otra manera. Claro, y a tener belleza, educación y trabajo.
Qué barbaridad.
Y esto tenía que ver con el Código Civil, que trataba a las mujeres como una criatura legalmente incompleta. ¡Hombre! Y además que la ley decía que el hombre debía proteger a la mujer y la mujer obedecer
al marido.
Y esa obediencia dejaba a la mujer, lógicamente, sin voz ni voto. Las monjas se llamaban costura, los curas hablaban de sacrificio y los banqueros pedían la firma del señor para cualquier movimiento. La España de Franco convirtió el matrimonio en un contrato de dependencia. Ella cuidaba, callaba y cosía, y él decidía, mandaba y firmaba. Y si tenía suerte, pues tu marido te pegaba lo normal, ¿no?
Lo normal, sí.
Lo normal.
Eso era el libro de mi marido, pega lo normal. Pero es que eso era verdad, había una asunción, porque el propio Código Civil decía que el marido tenía derecho a corregir, claro, a la mujer. Entonces ese corregir no decía lo que significaba, bueno, si era falta de ortografía o qué.
Es que pues el matrimonio no era como un examen permanente, ¿no?
Ahí está, claro, ¿no? Y sobre todo, no un examen, porque no te dejaban presentarte, claro, a nada. Claro. Es decir, era más bien una duda de cómo vendrá hoy, porque encima, como viniera él, tú tenías, aunque tuvieras hasta las narices de los niños, la comida, la ropa, la plancha, no tenías derecho a quejarte, tenías que poner una cara de sonrisa para que tu marido, que viene cansado del trabajo y tú estás como una rosa en casa, tienes que hacerle la vida agradable con una copa de soberano. Eran los anuncios que había, incluso en la prensa y en la televisión iniciando, ¿no? Entonces, es verdad que era un papel que, bueno, pues que enseguida se iba rompiendo poco a poco. Entonces, que no había ni siquiera posibilidad de divorcio.
Claro.
Te ibas y a lo que sea, ¿entiendes? No había nada. Y entonces, la gente nos separábamos. Yo, por ejemplo, me separé, pero estuve casada oficialmente con él pues hasta el año 81, que vino el divorcio. Y nos pudimos divorciar, porque si no, estaba todo el mundo por ahí. Y incluso que no podía reconocer a los hijos, porque si no eras dentro del matrimonio, como tuvieras uno fuera, pues no lo podía, no sé, que fuera soltero, en fin, todas estas cosas que no sabéis lo que significó.
Y luego se vivía de cara a la galería, ¿no? Porque aquí lo importante no era pegar a la mujer, sino que no se hiciera esto, es delante de testigos, ¿no?
Y no dejarle señales.
Eso es.
Porque, bueno, aunque ya decoraba mucho, se ponían gafas de sol, había todo tipo de cosas, pero esa idea de mi marido, pues eso, me pega lo normal.
Lo normal, claro. Y por si había alguna duda, además, el Código Penal se reformó en 1944. Ojo, que fueron los años del hambre. Y aquí no se hablaba, además, de violencia doméstica, se hablaba de riñas familiares. Esto es...
¿Riñas bueno, familiares?
Claro, claro.
No, tampoco era, ni siquiera estaba previsto, pero hasta un punto de vista era asunción del maltrato. Era todo en el oscurantismo del hogar. Ya por eso no podían salir. Todo se tenía que lavar en casa.
Sí, lo que pasa en casa se queda en
ahí
casa.
Está, y se lava en casa, eso claro. Lo han dicho siempre.
Bueno, ese papel del marido perfecto fuera... Y el lobo dentro de casa, ¿no?
Claro, y luego había una cosa, ¿no? El tema de crímenes pasionales, que bueno, recibían un trato casi romántico, ¿no? El hombre mataba por celos, oye, porque era un hombre de carácter. Además, el honor masculino tenía verdaderamente más peso que la vida de la mujer, eso estaba claro.
La ley lo decía, ¿no? La ley decía que el hombre podía estar ofendido y se le perdonaba o se le disculpaba claro, aplicando la palabra honor.
En el año 69, claro. A la mujer se la podía... matar el marido, podía matar a la mujer y al amante, claro. Y lo mataba y no tenían pena de cárcel, tenían una pena de destierro, claro. Porque era un delito de honor, el honor
pero
de él.
De destierro,
que esto parece la edad decir. Media, no, claro, pero claro, como sí. Que...
Bueno, pues el año 75, donde
sí, ya... Pero que es como medieval, el destierro, no. Una...
Porque sí, luego sí. Viene otra ironía.
Es que claro. Son penas, es así.
Claro, claro, la mujer podía denunciar, pero claro, para eso necesitaba un abogado y dinero. Y claro, y para conseguir dinero tenía que pedírselo al marido, con lo cual...
Bueno,
¿no?
Pues era todo la cadena. Claro. Pero eso ocurre incluso ahora, en muchísimas ocasiones,
claro.
Que la dirección económica en los matrimonios la tienen los maridos y si te pueden hacer... Ese chantaje, pues te lo hace
pues
para tirar para adelante.
Claro, porque además, fijaos, en esa época, si conseguía la mujer llegar hasta el juez, lo primero que le preguntaba era si quería romper su matrimonio.
No, que va.
Insinuaban que si tu marido te pega, pues que algo habrás hecho.
Bueno, es que eso, incluso ahora lo vemos, que lo más sospechoso eras tú, ¿no? Claro. No el marido. Y siempre te decía, pero bueno, ¿qué le has hecho? O la has cogido en un momento mal.
Claro. Y que los jueces muchas veces le decían a la mujer que volviera a casa y cocinara algo para su marido, algo bonito para reconciliarse con él.
La copa de soberano.
Claro. Sí, la copa es soberano, tal, pero es que en muchísimos casos iba a la policía claro. Y te decía, vete para casa que como se entere que has venido aquí te va a dar otra claro. Paliza. Y entonces la otra se iba, pero eso era el pan nuestro de cada día hasta que hemos empezado las mujeres a luchar y las asociaciones y tal de ayuda a estas cosas, si no, no hubieran cambiado las cosas.
Lo importante es entender que para Franco claro. La sagrada institución del claro. Matrimonio era la base de la sociedad
claro.
Y el sistema protegía al marido. Y protegía a la familia, y protegía el matrimonio, por supuesto, pero nunca protegió a la mujer.
Claramente.
No, pero que además la mujer estaba hecha para el sacrificio.
Claro.
Y el sacrificio tenías que aguantar al marido como fuera, como te pegara, si no te pegaba mucho. Entonces todo eso te hace ver la idea de para qué estaban las cosas en el matrimonio. Tú para tener los hijos, para cuidarlos y tal, pero luego si puedes, el marido para quitártelos, que era la... El miedo de todas las mujeres claro. A que luego le quiten a los hijos. Y por eso lo denuncian y por eso un montón de cosas.
Igual hay quien piensa que esto siempre fue así, que esta ley siempre estuvo ahí, pero no, porque Franco lo que hizo fue enmendar la situación de la mujer en la Segunda República. La República fue como abrir una ventana después de siglos de naftalina por los que entraron los derechos para la mujer española. El cambio empezó en 1931, cuando la nueva Constitución soltó una bomba jurídica. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas. Traducción libre, todas las personas son iguales ante la ley. Ser rico, católico, hombre o aristócrata no justifica ningún privilegio. O lo que es lo mismo, ser mujer, pobre, bastardo, comunista o musulmán no justifica ninguna discriminación legal. Durante la Segunda República, por primera vez, las mujeres españolas podían votar, divorciarse, estudiar una carrera, trabajar, administrar sus bienes sin pedir permiso a nadie. El Código Civil de la República dejó de tratarlas como menores de edad y empezó a verlas como personas con cabeza, con firma y con dignidad. Las mujeres de la República pudieron ser médicas, abogadas, diputadas, maestras, incluso podían decidir si querían o no querían seguir casadas. Pero la fiesta duró poco. En 1939 llegó el apagón. Franco devolvió la autoridad al marido. La libertad se convirtió otra vez en penitencia. Y hubo que esperar 40 años y tener a un dictador en la UBI para recuperar lo que ya se había ganado durante la Segunda República.
Hombre, es que algunos perdieron la guerra. Pero la mujer, además de perder la guerra, perdimos los derechos.
Claro.
Los derechos que teníamos, que fue una época fundamental, de las épocas más avanzadas para las mujeres, incluso en el panorama europeo. La Constitución española fue la Constitución más progresista que había en aquellos tiempos. Date cuenta que en el año 31 teníamos ley de divorcio, que no la hemos tenido luego hasta el año 81, que ni siquiera la Constitución logramos que la metiera, porque Fraga dijo que no se metía el divorcio en la Constitución, y entonces hasta el año 81 no se hace el divorcio. Por tanto, para las mujeres, sobre todo porque además en la República se crearon montones de escuelas por los pueblos y por tal, que dieron la ocasión de aprender a las mujeres de todos esos sitios. Para las mujeres, la República significó el ser persona y tener derechos.
Claro.
Y el franquismo fue no ya solo la represión de la guerra, sino la represión de la moral, de los derechos y de los pocos o muchos avances que habían tenido en la República.
Volvemos a 1975. Estaba medio mundo, pues, bailando con ABBA. La ONU estaba celebrando el Año Internacional de la Mujer y, ojo, que en España se movía algo, incluso bajo los bigotes del dictador. De repente, pues, ¡zas!, las cortes franquistas, que llevaban 40 años votando lo que mandaba el jefe y diciendo «sí, excelencia», aprobaron una ley, pues, que sonaba un poco a revolución en bata de casa, la 14/1975, la que enterró la licencia marital. El 2 de mayo se publicó en el BOE. Y desde ese día las españolas pudieron volver a firmar, a trabajar o a heredar sin permiso, como en tiempos republicanos. ¿El franquismo se estaba volviendo rojo?
Sí, no.
Bueno, yo creo que se hizo más femenino.
Sí, ¿no?
Se feminizó. Sí.
Bueno, que no os creáis que el cambio tampoco llegó por iluminación divina, ¿eh? Llegó por presión internacional y porque el régimen se olía que el cuento se estaba acabando. Y se ve que alguien dijo, pues vamos a modernizarnos un poco antes de que llegue el hecho biológico.
Bueno, y también por la presión en la calle, ¿no?
Pues bien, yo creo que las mujeres ya estábamos entrando en todos los sitios que podíamos, por decir, lo que hicieran ellos o no.
Totalmente.
Nosotros cuando llegamos al colegio de abogados, pues empezamos otra generación, no había casi mujeres, había entrado la primera en el año 41, una mujer, y luego había 4 o 5, no había más mujeres en el colegio de abogados, hasta que ya a los 60 empezamos a entrar mujeres, pues empezamos a luchar por poder y vestida como queríamos, por un montón de cosas. Entonces, las cosas ya cambió la estructura, no solo de las leyes, sino de la sociedad que venía detrás. Y yo creo que eso notamos mucho, que la apertura se estaba dando en la calle, aunque el gobierno no hubiera ni siquiera pensado en abrir una puerta, pero las puertas o se abren o se empujan. Y yo creo que aquí se empujaron.
Bueno, que 1975 marcó el inicio del deshielo, y mientras el caudillo se moría, las mujeres, como bien dicen Cristina, empezábamos a vivir. La paz es un gigante cansado que ha visto demasiadas cosas. En sus paredes blancas de azulejo clínico aún se escuchan ecos de la historia, pero ahora están amortiguados por el rodar de las camillas y el canto mecánico de los ascensores. Los médicos caminan deprisa, las enfermeras sonríen despacito y los enfermos, pues, pasean en batín, amarrados a sus sueros.
Estoy feo.
Y por la noche, el hospital parece una ciudad suspendida donde las máquinas laten como corazones eléctricos. Aquella madrugada del 20 de noviembre de 1975, la paz era un purgatorio con aire acondicionado que esperaba su huésped más ilustre. Aquí olía a desinfectante y a miedo, a esas madrugadas en las que la historia se quita las botas para no hacer ruido. Por los pasillos corrían noticias que nunca se confirmaban. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los generales cuchicheaban mientras esperaban. Y el tiempo estaba congelado, como si ni siquiera la muerte se atreviera a entrar sin permiso el régimen.
Franco no se murió. Se fue desmenuzando poco a poco entre operaciones, sondas, transfusiones y parches que lo mantuvieron entre la vida y la necrofilia. Tenía más enchufes que una feria en el IFEMA. Su agonía en la cama 204 fue una telenovela médica escrita por Valle Inclán. Y con demasiadas temporadas, ¿eh?
Pues sí.
Cada mañana sacaban un nuevo parte médico, cada noche un nuevo rumor.
Por la paz pasaron monjas que rezaban en bucle, militares que lo vigilaban todo, médicos con bata y crucifijo, reliquias a tutiplén y dirigiendo el cotarro, el marqués de Villaverde, el yernísimo, ordenaba abrir, coser, rezar, enchufar y volver a rezar, jugando con el suegro a ser el doctor Frankenstein del franquismo.
¡Sigue vivo, Carmen! ¡Sigue vivo!
A ver, vivo tampoco, ¿eh? Pero daba el pego.
Pues sí. Mientras Franco agonizaba, el ejército montó la Operación Lucero. Básicamente era un plan militar secreto para cuando llegara el hecho biológico. Mientras los médicos intentaban reanimar al caudillo, el ejército ya tenía otro paciente en observación, España. Tenían tanques listos, tropas movilizadas, helicópteros en alerta, los aeropuertos vigilados, los teléfonos pinchados, las antenas de radio controladas y medio país esperando la orden de ¡quieto todo el mundo! Y todo para mantener el orden por si el pueblo se venía arriba y a alguien le daba por celebrar demasiado pronto. Esto era un país conteniendo la respiración. El miedo al vacío era total. España entera estaba en modo avión, sin señal, sin cobertura y con la batería de